to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Poco a poco se van incorporando nuestros invitados. Tomás Arrieta, ¿cómo estás, Tomás?
Egunon, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
pues
bien,
mejor,
bien, aunque el día...
Mejor que el mundo, seguro.
Sí, mejor que el mundo, sí. Aunque el día es un día terrible, ¿no? Un día...
Sí, porque el mundo está muy complicado.
Sí.
Bueno, los oyentes también tienen a través del 688-88-7788 el momento de dejar comentarios en el día de hoy. Pues sí, en una jornada muy, muy, muy... muy dolorosa.
Porque... Sí, muy difícil, sí. Tanto en el terreno más próximo, ¿no? Bueno, que era un poco la noticia con la que todos nos esperábamos despertarnos, ¿no? Cómo iba evolucionando la crisis del PP. Pero ha irrumpido aquí esta noticia de la guerra, del ataque de Rusia a Ucrania, y la verdad es que, bueno, pues además de acaparar y copar lógicamente la atención... pues siembra
inquietud. Y la resolución de esto no es fácil, ¿eh?
No es fácil, no.
Y luego, además, yo suelo comentar, porque ya por experiencia, muchas veces cuando hay conflictos de estas características, lo primero que cae es la verdad.
Y
el tipo de información que te proporcionan es muy complejo, es muy... Bueno, lo cierto es que Rusia ha entrado allí, dice que quiere defender las posiciones de los prorrusos, de los
y los valores tradicionales de Rusia.
Sí, lo quiere defender en este caso, pero claro, luego te estás inmiscuyendo en otro país, lógicamente, y aquí Rusia ha atacado a Ucrania. Kiev asegura que han lanzado además ataques en 10 regiones, con lo cual esto no es solamente ya el defender
no
la
es,
zona de
no,
Donbass,
sí,
¿no?
Sí,
es,
claro.
Es algo más, ¿no? Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Todo el mundo estamos, yo creo que, sorprendidos por este...
Bueno, yo creo que sorprendidos después de todo el tiempo que llevábamos ya...
Pero ya dábamos como que iba a ser mucho más.
Yo pensaba que no iba a producirse un hecho de estas características, ¿eh? Eso también es verdad, pero yo no soy nadie para esto, soy un analista flojete.
Sí,
Rafa Leonisio, ¿cómo estás, Rafa?
Bueno, preocupado.
Preocupado, ¿no? Hombre. Sí, porque esto puede alterar todo, esto puede alterar... todo lo que ahora estábamos hablando de recuperaciones, etcétera y tal, esto lo frena.
Sí, bueno, esto puede alterar muchas cosas y hay muchos niveles de afectación, ¿no? El primero de todos es pues lo que significa como drama humano, ¿no? Una guerra, pues es un drama humano en primer lugar, ¿no? Y una guerra pone en peligro vidas de personas concretas y, bueno, eso es absolutamente terrible, ¿no? Como tú decías, además, la primera víctima de este tipo de conflictos siempre es la verdad. A pesar de que la verdad cada vez está menos presente entre nosotros en casi todos los ámbitos de nuestra vida, pero bueno, aquí, y no sabemos bien, pero lo que es un dato objetivo y lo que no tiene, lo que es irrefutable, es que hay personas que van a perder la vida, que hay ataques concretos, en fin, y desde ese punto de vista, pues yo creo que ese es claramente el primer nivel, ¿no? Pero luego hay otros niveles, claro, hay otras consecuencias asociadas, ¿no? Bueno, pues ya en una dimensión más macro, más geopolítica, estratégica, también desde una perspectiva de, bueno, pues desde una perspectiva de las previsiones que teníamos, más de recuperación económica, de cómo se está saliendo todavía de la crisis provocada por la COVID-19, en fin. Todas estas políticas de impulso a la recuperación de la economía, el tema del petróleo, el tema del gas, en fin, ¿no? Bueno, desde luego cosas que desbordan con mucho mi capacidad de análisis, ¿no? Es decir, yo no tengo una reflexión, digamos, suficientemente hilada, en torno a lo que esto puede llegar a significar, pero es evidente que va a tener o puede tener consecuencias muy graves y que si se prolonga en el tiempo... pues pondrá a prueba las costuras del sistema y resucitará a viejos fantasmas, ¿no? Aquellos los que tenemos una cierta edad y que conocimos aquel tiempo de la llamada Guerra Fría, ¿no? La guerra de disuasión entre bloques, ¿no? Bueno, pues, que era cuidado con lanzarme cosas que te las lanzo yo a ti y el precio es como aquello de Sansón, ¿no? Destruimos el templo sobre nuestras cabezas y nos vamos todos al garete, ¿no? Crecimos en esa lógica. Pues la verdad es que inquieta un poco pensar si esa lógica puede volver y si además esta vez alguien apriete botones inconvenientes. En fin, no quiero ponerme demasiado dramático, ya lo siento, ¿no? Es un poco el calentón de la primera reflexión. Pero
de la primera entrada.
La primera entrada, ya.
Sí, esa lógica es la que se denomina, digamos, académicamente la destrucción mutua asegurada.
Claro, claro.
Y es paradójicamente la que ha evitado la, digamos, esa disuasión es la que ha evitado las guerras a gran escala desde el año 1945.
Lo cual, perdona que te interrumpa, no quiere decir que siga evitándolas a futuro.
Eso es lo que iba a decir yo, ¿no? Claro, porque es decir, las evita, pero solo tienes una, o sea, con un solo fallo de esa lógica. Claro. El desastre es absoluto. La experiencia nos dice que se sabe cuándo y cómo empiezan las guerras, pero nunca se sabe cuándo ni cómo acaban, ¿no? Y bueno, pues la lógica nos dice que no debería escalar más, es decir, porque hemos vivido episodios similares y similares desde otro lado, ¿no? Es decir, la OTAN ha bombardeado Serbia, que es un aliado natural de Rusia. La OTAN se ha metido en Irak y no ha habido una escalada de ese estilo, ¿no? Digamos, Irak menos, pero Serbia es un aliado de Rusia de toda la vida. Incluso en ese conflicto pues se llegó a bombardear la embajada de China. No sé si os acordáis de aquello.
Sí, no.
Y no se escaló, es decir, lo que no significa, como ha dicho Tomás efectivamente, que esta vez pueda ocurrir algo más, ¿no? Esperemos que no, porque a nadie le interesa. A nadie le interesa una guerra a gran escala. Y al que menos a Rusia, pero bueno, la preocupación es máxima y ya estamos viendo pues aquí imágenes, ¿no? De pues ya gente huyendo de Kiev y bueno, pues lo mínimo que va a pasar es que van a morir miles de personas, miles de soldados y miles de civiles. Y es lo mínimo que va a pasar.
Sí, porque lo primero que vimos fue, recordáis, estos últimos días estábamos viendo la evacuación de prorrusos de la zona de Donbass, ¿no?
Claro.
Y ahora estamos viendo ya pues la evacuación de otros
de ucranianos
afectados por los enfrentamientos, claro. O por la ofensiva. Claro, estamos hablando de generar aquí desplazamientos ya de momento internos, pero luego ya veremos a ver si esto se prolonga en el tiempo, ¿no?
Y además, en pleno siglo XXI las guerras no son como la Segunda Guerra Mundial ni nada por el estilo, ¿no? Además, ya vimos que la propia Ucrania en las últimas semanas estaba adiestrando militarmente a civiles. Con lo cual, como bien decía Rafa, el inicio de cualquier guerra la sabemos, pero el final en este caso no. Y además, no tiene por qué convertirse en una guerra militar al uso ejército contra ejército, sino que puede convertirse en este caso también en una guerra de guerrillas, porque claro, hay muchos más actores que salen de lo institucional o lo del oficial, ¿no? Porque veíamos que también en los territorios ahora supuestamente independientes, ¿no? De acuerdo a Rusia, en esos territorios del Donbass y en el entorno, hay ejércitos paramilitares, ¿no? Financiados y formados por Rusia, pero no son un ejército al uso, por lo cual cualquier reacción o respuesta de esas mismas unidades puede ser un desconcierto. No tienen por qué atenerse a una orden, una jerarquía estrictamente como puede ser la rusa. También se puede ir de las manos. Entonces, no sé, por eso el escenario pinta muy raro.
Sí, pero fíjate, Jonathan, ejércitos no estrictamente convencionales, que es verdad, que son otro tipo de ejércitos, pero capaces de derribar un avión comercial, como la tragedia del avión, creo que era holandés, ¿no? Que,
sí, bueno, un avión comercial lo puede derribar cualquier terrorista, ¿no? O sea, hoy en día la tecnología es tan grande que...
Estamos en ese nivel, luego.
Sí, es verdad, claro.
Que ya no estamos en la lógica de la guerra... digamos, convencional o tradicional que hemos conocido.
Bueno, es lógica que era desde 2014, ¿eh? Es decir,
sí.
Y Rusia estuvo ahí, había paramilitares rusos, lo que pasa que sin distintivos, etcétera, y lo que pasa que esto ha escalado a un nivel que, bueno, que Rusia quería hacer esto, es evidente, yo creo, no creo que... No hay que buscar demasiadas excusas de quien está hablando, pues que los ucranianos son nazis, ¿no? Pues bueno, pues muy bien, ¿no? El primer país nazi con un presidente judío, pero me da igual que sean nazis, ¿no? O sea, no tienen ningún derecho a invadir la soberanía de otro país. Y yo creo que está claro quién es el malo aquí.
De todas formas, igual esta es una reflexión un poco naif, ¿no? Porque tú hablas de Rusia, esto no interesa a nadie, ni se interesa a Rusia. Y a mí al menos me inquieta, no sé, como lector de periódicos y como escuchante de radio y tal, si Rusia y Putin son lo mismo, ¿y cuál sería el grado de eso, de personalismo, de proyección de una idea del mundo y de la sociedad, ¿no?, que tiene Putin, megalómana, anclada en los, ¿no? Es como poco llamativo que se apele también a la defensa de los valores tradicionales rusos, ¿no? Esta mañana, desde que me he levantado, estoy un poco pensando, ¿cuáles son? ¿Vosotros sabéis cuáles son los valores tradicionales rusos?
El vodka.
Desempolvar alguna novela de ¿cuáles son?
No
pero
lo
bueno,
sé.
Pero que se apele directamente.
Sí, lo que apela es, es el imperialismo de siempre. Es decir, lo que hacer es recuperar el viejo imperio ruso.
Un imperialismo
y no va a parar.
Y cultural, y
sí,
no solamente, digamos, económico, no solamente de intereses materiales, sino. Claro, a mí todo eso en este momento. Hoy me es muy difícil. Es muy difícil para mí manejar ese tipo de variables, ¿no? ¿Y por qué un pueblo como el pueblo ruso, si es verdad que, bueno, que aquí, digamos, es Putin, ¿eh? No voy a decir que sea una decisión estrictamente personal, pero ¿por qué, digamos, soportamos, asumimos, aceptamos en función de qué nos creemos y compramos ese tipo de, no solo de discursos que sustentan prácticas concretas que nos pueden llevar al desastre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay en el alma humana o en el cerebro de las personas para comprar eso de que la defensa de los valores tradicionales de Rusia justifica entrar con misiles, carros?
Yo no quisiera tener solo una mirada que no voy a justificar, no quiero justificar a nadie, ninguna de las posturas, porque ya te digo que yo lo primero que digo es que aquí la primera víctima es efectivamente la verdad y la información. Dices, ¿y por qué ahora de repente? Porque, claro, esa zona de Ucrania llevan 8 años en guerra, ¿eh?
Sí, sí.
Llevan 8 años.
El 14 ya lo ha dicho Rafa.
O sea, es que llevan 8 años. Y dices, y de repente, ahora, ¿esto económicamente a Rusia le beneficia? No, Rusia va a tener problemas ahora mismo por las sanciones de la Unión Europea, por las sanciones del mundo en general.
Rusia y todos.
Pero me refiero
Rusia
que directamente Rusia va a ser el primero. Ya le han paralizado el gasoducto, claro. Ya sé que tiene otros en marcha, pero luego empezará. Ahora está sacando gas del otro, ¿eh? Se está retirando gas de Europa. Alemania tiene reservas para este invierno. Pero ojito. Que esto luego te puede complicar la vida, porque yo a Burrell, es el jefe de la diplomacia europea y le veo más beligerante que otros, pero bueno. Pero Burrell, por ejemplo, decía, no, es que no va a haber problemas y en breve ya no dependeremos del gas ruso. ¿Y dónde lo vas a sacar?
Habrá que suponer, perdone, porque estoy hablando demasiado, habrá que suponer que Borrell no habla, como se decía antes...
¿Por boca de ganso?
Eso, a humo de pajas, ¿no? Es decir, pues, que algo, habrá que suponer, porque
no
ya... Ya si alguien como el máximo representante, ¿no?, de las relaciones exteriores en la Unión Europea, pues dice lo que se le ocurre, como que, bueno, ya nos aprovisionaremos de gas y esto no va a colapsar la Unión Europea, y lo dice porque se le ha ocurrido sin ningún sustento en la realidad, pues ya entonces casi apaga y vámonos.
Yo no lo tengo claro, no tengo nada claro eso, pero bueno.
A mí me cuesta muchísimo creerlo.
No sé, yo no tengo nada claro la situación como la ven algunos, yo no lo veo fácil, desde luego. Y por ahora, la OTAN, en teoría, la OTAN no puede entrar en el territorio ucraniano.
No, eso está claro.
Ni creo que entre, es decir, porque...
No entrará, ¿no? Porque, en fin,
va contra sus
el famoso artículo 5. Digamos que aquí... Perdona, Rafa.
Tomás, lo que ibas a decir, va a decirlo también.
Dilo tú,
que sabes tú el número del artículo, lo sabes que yo no lo sé.
No, es que he oído esta mañana el famoso artículo 5 y que probablemente una de las cosas que Putin no quiere es... que Ucrania se anexione a la Unión Europea, porque entonces sí que sí, una agresión contra Ucrania,
claro,
activa
un
mecanismo automático
el tiempo,
del tratado,
¿no?,
de la OTAN.
Con la,
claro,
¿por qué?
Claro.
¿No? Porque ya te aseguras que destrozas el país y sigues teniendo pues tu patio trasero, ¿no?, que es lo que te interesa. Pero, ¿qué dice Tomás? También dice, ¿por qué? ¿Qué más? O sea, ¿por qué ese afán expansionista en el país más grande del mundo, ¿no?
Creo que también tiene que ver, Rafa, con una
cosas interiores, nacionalismo, imperialismo...
Y con una explicación muy sencilla, ¿eh? La explicación tan sencilla que a mí en cierta medida me convenció, es decir, oiga, ¿me quiere usted poner misiles en la frontera? De verdad. porque si entran a la OTAN, Ucrania puede poner misiles en la frontera.
Pues ya lo hay, hay misiles en los países bálticos.
Sí, pero es una especie de, pero es un juego, ya sabes.
Sí, es un pulso.
Es un pulso.
Sí, 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 sí. Y dices, bueno, es un pulso por la hegemonía mundial.
Y como es un pulso por la hegemonía, pues, y luego hay un actor del que no se habla, que no está en este conflicto.
Es China, ¿no?
Pero que está esperando, que es China. O sea, China...
Bueno, y China lleva esperando décadas, ¿no?
No, y más.
China lleva esperando desde la crisis de 2008, pero luego China, vino la pandemia, luego vino China espera para...
Ten en cuenta que China, si no es la primera potencia económica mundial, si no lo es ya, la primera potencia económica mundial, pues lo será en breve, si no lo es ya. Y probablemente sea potencia en todos los sectores donde puedas imaginar. Bueno...
Pues, de todas maneras, no es China, es también todo Asia, ¿no? Está esperando. China es la cabeza continente, pero Japón también puede aprovecharse perfectamente.
Sí, eso es lo que vemos. Los análisis geopolíticos actuales pues hablan de una previsión de que el eje del mundo se va a trasladar del Atlántico al Pacífico, ¿no? Y a, digamos que China va a ser, digamos, el nuevo hegemón mundial, ¿no? Digamos, pues esto de las hegemonías mundiales ha ido cambiando y es así, ¿no? Y ahora estamos en una nueva etapa, ¿no? Su día fue hegemónico España, su día fue hegemónico Reino Unido, el último siglo lo ha sido Estados Unidos y lo que parece es que venga China por volumen poblacional, por volumen económico, por volumen territorial, por situación
militar.
Bueno, Estados Unidos debe tener un ejército mucho más potente que el chino, porque claro, en un enfrentamiento entre ellos, pues...
Que no se enfrentan los soldados. Es igual, puede tener 1.600 millones, pero ya no se enfrenta a los soldados.
Sí,
efectivamente,
es una guerra,
¿no?
Es una guerra de drones, una guerra de distancias. Ya no hay trincheras.
Ya no hay trincheras.
Sí,
¿no?
Bueno.
Y luego, mira, un oyente, por ejemplo, dice aquí, hombre, los rusos han visto cómo la OTAN no ha respetado ninguno de sus acuerdos firmados, hasta los acuerdos de París, el pacto de Varsovia, a cambio la OTAN avanzó hacia su frontera. También es verdad que de repente aquí las primeras voces que hablan de esto tienen que ver con la OTAN y con Estados Unidos. Yo esta mañana ingenuamente decía, a ver, si tú miras, por ejemplo, a Estados Unidos no se va a meter en la guerra. En esta guerra no se va a meter. Pero las tensiones lo que hacen es elevar los precios. ¿De qué? De gas, de petróleo. Y dices, pues efectivamente. ¿Y a ellos qué les conviene? Ellos se autoabastecen, pero lo sacan del fracking. Y solamente rentable si el precio es alto. Y dices, pues igual resulta que también tiene que ver esto en el lío, pues también igual resulta que hay que meter esto en la ecuación.
Bueno, y podemos hacer otra teoría alternativa que también tiene sentido, ¿no? O sea, también lo habrá poco que Ganso es lo que tiene, ¿no?
Sí, no. Aquí ahora podemos recuperar.
La cosa es clara. O sea, si Rusia invade Ucrania y el culpable de que Rusia invade Ucrania no es la OTAN, ni Estados Unidos, ni Joe Biden, ni China, ni nadie. Es Putin.
Claro, sí, que sí, es Rusia. Claro. La invasión, la
provocación. Tienes pocas cosas claras.
Y los muertos que creo que supongo que habrá estará viendo son culpa de Putin.
De que lanza el ataque, sí.
Y esto, bueno, pues quizá esto es lo de siempre, ¿no? He leído una frase de las guerras mueren los jóvenes que no se conocen ni se odian por unos viejos que se conocen y se odian, ¿no?
Sí.
Y quizá las guerras se acabarían si el que las provoca fuera el primero que va. Como ha pasado, como pasó hasta principios de la Edad Moderna, es decir, los reyes medievales iban a la guerra y muchos morían.
Pero cuando moría el rey se acababa la guerra.
Bueno, no lo sé, pero eso pasaba. O sea, y quizás se arreglarían las cosas, porque claro, aquí hay gente que juega con la vida de los demás de una manera muy ligera.
Es muy interesante eso que dice Rafa, no sé si tenemos que cortar para...
No.
Pero es muy interesante y aunque digamos sale un poco del tema directo, ¿no? Eso de que se matan jóvenes que no se conocen y que no tienen nada uno contra otro, sino al revés, ¿no? Comparten a veces ilusiones y sueños y, sin embargo, el nombre de generales que se conocen muy bien y que se odian profundamente, ¿no? Hay un libro muy bonito de Rutger Bregman que escribió esa utopía para realistas, a mí me encantó y que fue un bestseller, que se llama Digno de ser humano, y analiza eso, ¿no? Y él dice que hay muchos estudios que demuestran que en la guerra y en las trincheras y en el enfrentamiento directo, pues muchos soldados nunca disparan a dar, que hay un porcentaje altísimo de... ¿no? Y que la guerra, digamos, se está reconfigurando y ya es una guerra de generales y en la distancia, ¿no? Es mucho más fácil apretar un botón en una pantalla y que eso provoque miles de muertos que matar a un semejante o que dispararle a un semejante a escasos metros, ¿no? Claro, ese es un elemento muy, muy relevante, ¿no? Porque Porque se está eso reordenando, reconfigurando la manera en que se producen este tipo de conflictos y Ucrania ahora pues va a ser un dramático quizá escaparate de eso, ¿no?
Es un nuevo escalón en el drama de la historia ucraniana, ¿no? Es decir, que dices, ¿por qué los ucranianos se aliaron con los nazis? Claro, porque
dramática,
porque en los años 30 pues la Unión Soviética se dedicó a matarles de hambre, ¿no? Sí, o sea, claro,
si cualquiera se hace nazi, ¿no?
Igual esos son los valores
tradicionales. Y la historia de Ucrania es una historia terrible, ¿no? Terrible de masacres auténticas y esta pues que sea una más.
Sí, el considerado granero de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo era? Pero precisamente, seguramente por eso, porque los valores tradicionales rusos, o mejor dicho, de la parte eslava rusa, son precisamente en Ucrania, ¿no?
Bueno,
porque si no...
Que es un país dominado por 20.
Que es un
por
país
20 personas.
Por 20 o 5 personas.
20 oligarcas,
sí, sí,
que se quedaron en el desmantelamiento con todo el país.
Pero sabemos lo que pasa también en Bielorrusia, que es fronterizo con Ucrania. Lo único que en Bielorrusia no han vivido ningún tipo de revolución como pudo ser la de Maidán hace una década.
Bueno, dicen algunos oyentes. A mí lo que me preocupa es que Trump, el mundo era más que con Trump, el mundo era más seguro que con Biden. Biden lo primero que hace cuando es elegido son maniobras en el mar de China y luego propone a Ucrania y a Georgia entrar en la OTAN. Dice, sin tomar partido, pero ¿quién ha movido ficha referente a Rusia? No ha sido el que Ucrania quiera entrar en la OTAN. Recordemos los misiles de Cuba. Otro dice... no entiendo por qué demonizamos tanto a Trump cuando ningún presidente americano es decente. Con Biden a la guerra. ¿Y Afganistán qué? Estoy de Estados Unidos. Bueno,
no sé. Ucrania tendrá derecho a elegir las alianzas militares que le dé la gana como país soberano. Otra cosa es que la OTAN diga, mira, no vas a entrar aquí porque el lío es mayor todavía. Pero Ucrania como tal tendrá derecho. Es decir, ¿qué derecho tiene Rusia para decidir con quién se alía Ucrania o en qué organismo supranacional se mete Ucrania? ¿No?
Ninguno. Aparte que luego... Bueno, lo que pasa es que luego también Europa...
No, claro, ocupas de la OTAN. Bueno, pues...
Europa tiene sus conflictos, ¿eh? Porque ahí tienes Polonia, Ucrania, Hungría, que no está...
La responsabilidad y la culpa es de quién es. Sí.
Por eso dicen las organizaciones de derechos humanos...
Interfieren en decisiones que, como dice Rafa, son soberanas en tanto que corresponden a un Estado libre.
Las organizaciones de derechos humanos y abogados deberían de llevarles ante el tribunal a todas las empresas que fabrican armas y a las que no respetan los derechos humanos. Otros dicen, ¿por qué ahora? Rusia está obligada. Si Ucrania entra en la OTAN, la cosa sería peor. Estados Unidos sigue en su línea de desear un conflicto entre Rusia y la Unión Europea. Vivió de eso en la Primera y Segunda Guerra Mundiales y, de paso, deja a los tontos útiles europeos comprando gas licuado norteamericano.
Las guerras mundiales fueron culpa de Estados Unidos, no de Alemania. Claro, es que, claro, unos análisis estupendos. Claro.
Sí, no, hay que tener mucho cuidado, sí, los análisis. Dice, dice la destrucción mutua total. Creo que no les gusta vivir bien a los que mandan, pagará el pueblo como siempre. Bueno, pues ya vemos que aquí hay muchos comentarios en torno a esto. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Grupo Solitium. Para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium. Juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas del Anquidego y DigiSystems.
Del 4 al 6 de marzo, Gustoco Calidad y Origen vuelve a BEC. Disfruta de nuevos sabores y sensaciones en la Feria Alimentaria de Referencia en el Mundo Agro. Un evento lleno de productos artesanales y gourmet de diversos puntos geográficos. Con venta directa, catas, maridajes, presentaciones y mucho más. Ven a Gustoco, ven a BEC.
Del 14 al 25 de febrero, Semana Coral Vizcaína. Voces blancas, mixtas y graves de corales de diferentes puntos de Vizcaya se darán cita en la Basílica de Begoña a las 8 de la tarde. Un gran certamen coral con entrada gratuita. Colaboran la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, Deia, Laboral Cucha y Amadeus Bilbao Música.
Vive Basauri en carnavales. Del 25 de febrero al 1 de marzo, Basauri se viste de carnaval con todas las medidas sanitarias. El ayuntamiento ha organizado un programa repleto de actividades para todas las edades. Desfile y concurso de disfraces, DJ para los más jóvenes, verbena infantil, calejira. Y los bares y comercios también ambientan sus locales. Sure el Muga, Basauri. Vívelo en carnavales.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Tu tienda de ropa de mujer en Guernica es Duca. Vístete a la moda con marcas como Only y Morgan y a los mejores precios. Visítanos en la calle 8 de enero, número 3. Toda la moda femenina que necesitas la encontrarás en Duca, en Guernica.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Ofertas a las que se suma un cheque regalo por nuestro 35 aniversario. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y seguiremos muy pendientes, lógicamente, de lo que ocurre con esta guerra que se acaba de abrir ahora mismo, aquí a las puertas. De todas formas, os diré que hay más de 30 guerras en el mundo, ¿eh?
Ya.
Abiertas.
¿Y en suelo europeo?
Conflictos abiertos.
¿En suelo europeo?
No, en suelo europeo no tienes así ninguna evidente.
Claro, por eso.
Evidente. Pero sí tenías una, ¿eh? Porque la zona de Donbass estaba en guerra. Bueno, entonces, aparte de esto, vamos ahora a centrarnos en otras cuestiones, porque decía Tomás antes, claro, aquí cuando...
Hay otras cuestiones hoy, ¿no?
Veníamos ya, dice Tomás, venía ya con los deberes y dice, pues claro, fíjate, va a sacar aquí Pepe, Pablo Casado, a vueltas, lo que pasó ayer. Ayer lo que hubo fue un ejercicio de civismo que yo me... Vamos, o sea, no sé, yo digo, a mí me daría vergüenza. O sea, a uno que le apuñalas y luego te levantas a aplaudirle. La sensación que he tenido yo es como, esta mañana ponía yo el ejemplo, la analogía de las corridas de toros, porque Pablo Casado ayer fue ya con la cabeza abajo, ¿no? Plegado, y es como que hubiese pasado, y es como si hubiese pasado por el picador. Pasas por el picador, sí, que te mete la vara, ya te va, te humilla, y luego ya tienes al resto aplaudiendo.
Ayer hablábamos en el chat que tenemos Jonathan y yo, con los viejos mosqueteros del Buscabarómetro, hablábamos de que De los cinco partidos nacionales, exactamente los cinco partidos grandes, en los últimos años, excepto Vox, que le tocará, supongo, todos han tenido auténticas crisis organizativas gordas, ¿no? Es decir, recordemos hace pocos años el PSOE echó al secretario general, que luego volvió. Esto del PP, Ciudadanos pues se ha diluido con dimisión del líder, etcétera. Y Podemos, pues en fin, ¿no? El número dos montó una escisión, ¿no? Es decir, que todos los partidos, no sé si esto es lo que es la nueva política, pero todos los partidos, las organizaciones de los partidos han tenido crisis muy gordas, ¿no? Y algunos han sobrevivido mal que bien, ¿no? Con lo cual esto es, digamos, un episodio nuevo más de todo este lío. Y desde luego es una mala gestión y una mala estrategia de Pablo Casado, ¿no? Que sea, digamos, que se ha equivocado de enemigo y le ha costado el puesto. Tenían ganas y ha buscado les ha proporcionado una excusa perfecta para echarlo. Ya está en crisis, ¿no? Es decir, un líder que no entusiasmaba, que no despuntaba en las encuestas y ha querido encima pues hacer la incomprensible estrategia de cargarse a su mayor activo electoral, pues por lo que sea, ¿no? Para contar el tío, había un artículo muy bueno en El Mundo de Miguel Andaluce que decía que al final esto se reduce a proteger tu puesto de trabajo. Es tan prosaico como eso.
Sí, no.
Y encima, pues eso... Entonces, para lo que sea, dices, si me cargo a esta y pierdo las elecciones, quizá pueda aguantar a 4 años más, y si no, si esta la tengo detrás, me refiero a Ayuso, me quita la silla en cuanto empiece las próximas elecciones, pues me voy a asegurar más años y ya está. Y su coro, pues lo mismo. Y ahora, como ha dicho Koldo, ¿no? Su coro, en cuanto él ve el que se cae del pedestal, pues ametralla el cadáver. O sea, no,
así de claro. Mira, tú, es que yo desde el primer minuto uno dije, aquí hay un problema de profesionalización de la política. Es que hay gente que no está defendiendo una ideología, está defendiendo su puesto de trabajo.
¿Igual?
Punto.
Sí, su puesto
de trabajo, punto.
En todas partes,
y claro,
¿eh?
Tú dices ayer, por ejemplo, Pablo Casado, que también va a tener que defender su puesto de trabajo, porque no tiene otra cosa. Este hombre llega a la política desde que era un crío. Y ahí está. Pero claro, dices, ¿y quiénes te apoyan? Te apoya Montesinos, que es un periodista que ya tenía trabajo antes de llegar hace 3 años.
Consolidada, ¿no?
Y Beltrán, Ana Beltrán, la presidenta del PP de esto, que era una empresaria, que viene de la empresa privada. Y dices, es que muchos de los que están ahí aplaudiendo al cadáver y ametrallándolo son gente que no tiene otra cosa. Uh-huh. Que como vaya a la oficina de empleo.
O tienen otra cosa, pero que es peor.
Pero que es peor, sí. Como vaya a la oficina de empleo. Pero algunos van a la oficina de empleo y no saben cuáles son los méritos. ¿Y usted qué sabe hacer? Pues tiene un problema.
Sí, a Pablo Casado, cuando llega a esos niveles, luego no van a ir al paro.
Pablo Casado no.
Pero muchos sí. Y defienden un puesto de trabajo mejor. Y bueno, pues al final nadie. Te da la impresión de que nadie es idealista en ese mundo, ¿no? O sea, nadie piensa en el país.
En el bien común, dices.
En el bien común desde su perspectiva, ¿no? Y aquí todo el mundo es a defender su silla.
O sea, el objetivo de la política, que es el bien común.
Es decir, Pablo Casado seguramente prefiere ser líder de la oposición a que otro de su partido sea presidente de gobierno y él esté fuera. Y eso es. Y Pablo Casado y todos los demás, ¿no? Y eso es súper triste.
Bueno, sin embargo, dimitirá como presidente del PP o como cargos internos, pero sigue siendo diputado.
Sí, claro.
Eso
claro.
Sí, bueno.
Tiene dos años de legislatura para decidir un futuro.
No es posible que se vaya, no lo sé. Claro.
Es como García Egea.
Por supuesto.
Deja de ser secretario general.
Montesinos también.
Pero sigue manteniendo el...
Bueno, pues como le pasó a Susana Díaz, ¿no? Y luego al final, si quieres quedarte, se va a quedar, ¿no? Mira a Susana Díaz, que ya es senadora, ¿no? Y sigue defendiendo desde el Senado los derechos de los trabajadores,
y siempre,
¿no?
Te quedará Risto para darte un...
Sí. No tiene ningún problema, pero claro...
Pagado, no como los vuestros. Sí.
Pero siempre prefieren ser jefe que indio y defienden... Pues, igual no defienden la silla, porque si no tienen otra silla, pero defienden la jefatura, ¿no?
Sí, yo dos comentarios. Uno más bien en el primero, un poco en clave más humorística, ¿no? De lo que tú decías de aplaudir y meterte un cuchillo hasta frío, hasta la empuñadura, ¿no? Y ayer oí, no recuerdo a quién, pero una expresión que me encantó, que dijo que necesitamos un nuevo concepto, creo que le llamaba aplauñar, ¿no? Que es eso, la contracción de dos acciones que parecen contradictorias, sí. Aplaudir y apuñalar. Y claro, la imagen de toda aquella bancada del Partido Popular apuñalando a Casado, ¿no? Es realmente sobrecogedora, ¿no? Esa es un poco la primera, ¿no? Para tomarlo con un pelín de humor, ¿no? La segunda es que, por encima y más allá de los análisis de los politólogos, que son además muy sugerentes y muy interesantes, y comparto mucho de lo que ha dicho Potodo, lo que ha dicho Rafa, ¿no? Es también un punto dramático que por debajo de esos análisis haya un hecho, digamos, el hecho desencadenante, más allá de los intereses, de la valoración de los tiempos de Casado, de la torpeza de Gea, de que se ha equivocado, de que probablemente, efectivamente, tenía miedo de que alguien le hiciera sombra en un momento en el que él podía dar muestras o iba, en fin, porque una derrota electoral, pues la siguiente derrota electoral o el hecho de que, bueno, de que va a depender el Partido Popular progresivamente más de Vox, etcétera, bueno, todo eso, ¿no? Pero lo que hay en el fondo es un acto de corrupción pura y dura.
No, uno doble. La corrupción más el espionaje.
En efecto, hay dos. La corrupción más el espionaje. Pero, y eso, ¿eh? Queda oscurecido, ¿no? Entonces, por supuesto, en el espionaje, pues no sé, está ese episodio oscuro de este señor que se llama Carromero, que ya el nombre da como un cierto respeto y un cierto miedo, sí, ¿verdad? Y dices, un tipo tal, Carromero, habla con Carromero, y dices, bueno, casi no. Y ya cuando le ves el aspecto, dices, no, ha confirmado, no, yo con este no. Y luego conoces su historia inmediata y tal, Bueno, este salta muy, muy pronto, ¿no? Porque parece que es evidente que no se puede negar que había contactos con... que había intento de contratar a unos detectives y, en consecuencia, alguien tenía que saltar rápido para proteger al señor Almeida y para... bueno, y salta muy rápido. Y en el otro lado, esta historia de la corrupción, de un contrato con una comisión que no es una comisión, que solo son, ¿no? Es curioso eso también, ¿no? Salen a los medios 280.000 euros, casi 300.000, ¿no? Y la cosa va rebajando y dice, oiga, no, es que solo son 55.000. 55.000, que son 4 salarios mínimos interprofesionales de 4 años de muchas personas honestas de este país que, no, oiga, solo son 55.000. Y además son en concepto de gestiones. ¿Qué gestiones? ¿Qué contravalor tiene eso? Y todo eso se diluye y es...
Son 55.000 de beneficio. De...
No,
que no sabe, porque tampoco sabemos nada.
No sabemos nada.
55.000 que cobra.
Será interesante que se audite todas las compras de la pandemia porque... Uf.
Bueno, bien, pero se barajan cifras. Cuando se barajan cifras... Por mucho que mucha gente hablemos por boca de ganso, pues cuando se barajan cifras, las cifras en algún sitio están. Parece que los 288.000 euros alguien ha sumado facturas, ¿eh? Sí. Efectivamente, de ahí salen 288.000. Y parece que del otro lado dicen, no se pueden sumar estas 4 facturas, ¿eh? Es solamente una, y esa es de 55.000. Y eso no es una comisión, sino que es una contraprestación por un trabajo efectivo. ¿Cuál? Traer mascarillas. Entonces, ¿qué pinta el señor que ha emitido la factura?
Que licita.
Bueno, y todo eso...
Bueno, la que licita no, porque no licita. Le
y todo eso, con la gente en Génova, con pancartillas más o menos ingeniosas, más o menos graciosas, con Egea, con Casado y tal, todo eso se va como diluyendo como un azucarillo. Y ahí sigue... Pues la verdad...
Bueno, afortunadamente dice la Fiscalía que va a pedir los datos, ¿no? Por lo menos ha abierto la puerta a la Fiscalía ya a investigar todo eso.
Y seguirá para adelante, pero los tiempos judiciales...
No, la Fiscalía ha dicho que no hay caso.
No hay caso contra Ayuso.
No, claro. Eso es. Claro, contra Ayuso no.
Pero
bueno, el caso contra Ayuso, que es lo que...
Claro,
digamos,
pero
lo que interesa aquí,
Pero una condena al hermano de Ayuso o por cualquier otra cosa, vamos... Claro. Ella tiene una cara, ella estos días, la verdad es que tiene una cara que está, vamos, descompuesta.
Hombre, es que en política que no haya caso contra Ayuso, es decir, no hay sospechas de que Ayuso se ha quedado con tela.
No, o va señalado y diga, pues, el contrato
claro,
a este,
o,
bien, vale,
claro,
no hay pruebas.
Mismo quedarse con tela, bueno, pero
no hay pruebas.
Que Ayuso pueda seguir manteniendo el tipo desde el punto de vista político cuando su hermana, digamos, presuntamente, ¿no? Bueno, pues eso... Eso es
pero ya ni te cuento si sea, porque una cosa es lo de el no poder demostrarlo de los 55.000 euros y a qué se dedican. Porque ella misma dijo comisión en un momento
determinado.
Primero
dijo comisión.
Dijo comisión y luego ya alguien le dijo no digas eso porque entonces la hemos liado.
Claro.
¿Qué comisión vas a tener si tú has encargado directamente a una empresa que te haga el trabajo? Ya no hay ningún comisionista. Normalmente las comisiones se producen cuando una empresa quiere hacer un trabajo y tienes un señor o otra persona que te lo va a encargar. Y hay uno que intermedia. Pero en este caso no es así. Es la Comunidad de Madrid llama a una empresa y le dice, tráeme mascarillas. Punto.
Que luego tampoco son las mascarillas.
Que se supone... Pero que se supone...
No se sabe.
Pero es que luego hay... Y hay una parte luego detrás que todavía me parece pues todavía muy mucho más peligrosa. Y es que el avión que llega es un avión pagado por la Comunidad de Madrid. ¿En ese avión también venían las mascarillas del contratante? ¿Ha cobrado el porte?
Bueno, pues todas estas elementos y todas estas circunstancias quedan en un plano absolutamente subordinado.
No, sí,
es la guerra política.
Es el dedo.
¿A quién le corresponde el...?
Estamos en el dedo y no miramos la luna.
Al final volvemos a... ¿no? En cierta manera, la variable Madrid, vamos a denominarla así, la variable Madrid hace tambalear al PP desde hace ya casi 2 décadas. Porque cualquier fenómeno mínimo que afecta a la Comunidad de Madrid trascienda al partido y de qué manera desde la propia Esperanza Aguirre a hoy la Comunidad de Madrid, ¿cuántos presidentes y presidentas ha conocido concatenados, muchos de los cuales ni siquiera recordamos el nombre porque han permanecido durante unos escasos meses por accidente? Pero la afección que tiene esa variable Madrid, ¿no?, en el Partido Popular, de hacérselo mirar. No sé si es porque confunde el Partido Popular de Madrid, que forma parte del PP,
Pero Madrid es España, ¿cómo es eso?
Sí, por eso, yo creo que en ese mismo eslogan, en ese mismo eslogan yo creo que confunde, ¿no? Confunde la interpretación de quién preside el PP de Madrid y quién preside la Comunidad de Madrid con lo que puede ser el Partido Popular en su conjunto, ¿no?
¿Os acordáis del tamallazo?
Por eso, sí, desde Esperanza Aguirre.
Claro, claro. Ahí fue, ahí debuta Esperanza Aguirre.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El tiempo nos tiene desconcertados. Pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Ongi etorri fobista. Zatoz zure zer ugorri eta zuaitz moreak hartuta. Kaixo kubista. Ezeri lasai zure ikuspegi bereziak bilduta. Zatoz surrealista. Zartu egan zure mundu amestuak besapean hartuta. Abanguardietako Paris Bilbora dator bizitzera. Parisko Arte Modernoko Museoaren maizulanak Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
Sánchez Joyeros Deusto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros Deusto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 667-3345-33.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para ropa de montaña y de calle. Marcas de primer orden, tanto en prendas, Columbia, Ternua, Astore, Helly Hansen, Sontres, como en calzado, Merrell, Chiruca, Bestart, Skechers. Deportes Dalmau, calle Correo 6, Tendería 27 y Sombrerería 1. Las mejores marcas al mejor precio.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano, que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Aprovecha los bonos y disfruta del mejor descuento en máquinas de coser Alfa, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, dicen algunos oyentes, pues sí, siempre hay problemas en el PP de Madrid. Parece que el presidente del PP de Madrid es el presidente del PP nacional, que tendrá Madrid por encima de los demás capitales de España. Bueno, otros me mandan un meme que sale Esperanza Aguirre, Ignacio González, sale Cristina Cifuentes y Ayuso. Dicen, de verdad, ¿qué es lo que no han entendido los madrileños? Bueno, pues eso. Otro oyente hace referencia a, bueno, estábamos hablando de, pero dice, imaginaos si un hermano de Pablo Iglesias se hubiera llevado a la comisión. Sí, la verdad es que es, sí.
Bueno, hay por ahí un hermano de Ximo Puig también llevándose cosas y está imputado a Colau por...
Dos años lleva el asunto del hermano de Ximo Puig. Dos años
y
lleva.
Dando lo que lleva esto. Sí, pues sí, está imputado a Colau por contratos a organizaciones afines. Pues, bueno, luego, este tipo de cosas ocurren.
Suelen pasar, sí. Luego aquí hay mucha broma con lo de Carromero, que tú has abierto la puerta.
Sin ninguna intención. He manifestado lo que yo sentí cuando...
Claro, pero aquí la gente empezaba ya, Carromero, Carroñero, Calimero.
A mí me
tenía ya todas las versiones. Tengo todas las versiones.
Me inquietó mucho, la verdad. No he hecho más que...
No, yo lo que no sé es el chico este, con todos los respetos, ¿qué va a decir cuando vaya a decir de qué trabaja? O sea, ¿qué trabajos puede desarrollar?
Bueno, se puede ir a la empresa esa que montaron José Blanco y ¿cómo se llama? Y Alfonso Alonso, todos y bueno, pues
bueno, sí, también es verdad. Sí.
Ese tipo de cosas de comisionistas, ¿no? Eso sí que son intermediarios,
es
¿no?
Es consultoría estratégica, por favor. No confundamos, son
conseguidores.
No confundamos.
Son conseguidores.
Siempre hay un roto para un descosido.
Son conseguidores.
Col, no te preocupes por Pablo Casado, que no va a pasar hambre, no te preocupes por él.
Rafa, no me preocupo por ninguno.
Ya.
Y si no se hace un nuevo partido, también. ¿Eh? Si no se hace otro partido.
Sí, bueno, pues yo no me preocupo por ninguno. Este lo único que esto sí, yo particularmente creo que esto lo que genera es una desconfianza en la política brutal. Sí,
bueno, genera no.
Un descrédito absoluto.
Reafirma.
Y eso, reafirma sí, pero es que eso me preocupa mucho, porque luego claro, vosotros, es que vosotros controláis, pero aquí los populismos aprovechan eso.
Eso es muy preocupante. Ahora, es muy significativo como la contención de Vox, ¿no? Como Vox, claro, está retranqueada, que se dice en términos de la construcción, ¿no? Eso es muy significativo también. Bueno, hay mucha derivada. ¿Y qué os parece la despedida de Casado? Digo, por terminar con un...
No, ¿cómo lo habéis llamado? El aplauñamiento, ¿no?
No, yo lo he llamado, yo lo oí, sí. Después de ser aplauñalado.
Aplauñalado.
Bueno, no, antes de ser aplauñalado. Que bueno, a mí no, la verdad es que lo que he oído, bueno, me parece que
ha sido curioso también, porque dentro del PP, que ha habido casos de corrupción flagrantes, nunca habréis oído a uno del partido llamar corrupto a otro, es decir, siempre que hablen los jueces, no sé qué, siempre defensa, no sé qué. Es la primera vez que va el presidente de un partido a la radio, a la COPE, a decir que la presidenta de Madrid de su partido es la acusa de tráfico de influencias. No pasa nunca, ¿eh? O sea, aquí cada partido defiende a los suyos con uñas y dientes, incluso después de condenados.
Es un paso cualitativo, sí. Claro. Es verdad que eso nunca había pasado de una manera.
Dicen, ¿por qué se habla de esto y no de lo de Puig y lo de Adocolado? Pues en parte por eso. Claro, nunca el presidente del partido le había acusado directamente a su mayor activo electoral, ¿no? Uh-huh. En fin, o sea...
Claro, pero ¿sabes cuál es el peligro de esto? Que tú eres analista, ves las consecuencias y dices, pues acabó, ya no hablamos nunca más de esto, de corrupción. Ya no acusamos a nadie de corrupción.
Y cambiamos de serie.
Hombre, con todo lo que ha pasado en el Partido Popular, para una vez que denuncian la corrupción...
Sí, pero no vamos a creernos que esta denuncia era por limpiar el partido ser limpios y no sé qué. No vamos a creernos eso tampoco.
Terminamos con la duda
no hay duda.
La duda metódica.
Esto podría ser que lo mismo.
La duda metódica hace avanzar el pensamiento, ¿no? Es lo que construye pensamiento.
Es una duda retórica.
Retórica.
Acabamos cartesianos.
Cartesianos, eso es.
Bueno, Jonathan García, Tomás Arrieta y Rafa Leonisio, que tengáis un buen día.
Igualmente, buen día para todos. I feel alone.